Y una de mis preguntas es cuando en la pareja uno tiene un proyecto y la pareja no quiere, como quien dice, apoyarte en ese proyecto, aunque es un proyecto para bien, no un proyecto para mal, y la pareja no está dispuesta, ¿qué debería hacer uno en ese caso?
A veces es una pregunta interesante. Cambie de proyecto. Hermano Oscar, sí, hay proyectos que son para bien. Yo me imagino que todos los varones, todas las mujeres, cuando proponen un proyecto, lo van a proponer para bien. Pero si el proyecto va a desunir a la familia, a la pareja, entonces mejor es revisar el proyecto que cambiar de pareja, ¿no? le voy a dar un pasaje bíblico. ¿Qué es lo que, cuando el apóstol Pablo hacía las cosas en contra de Cristo, él creía que lo hacía por mal o lo hacía por bien? Por bien. Y él usó una frase, él dice, con limpia conciencia hacía las cosas mal. Así dice, ¿no? Así dice. Con limpia conciencia persiguió a la iglesia. Entregaba a los cristianos a ser muertos. Con limpia conciencia. Entonces, la meta no es hacer las cosas buenas. La meta es hacer las cosas bien. Entonces, si un proyecto desune a la familia, no creo que sea prudente imponer el proyecto, por más bueno que sea. Siempre tengo el refugio de la oración. Si yo sé que eso es lo mejor para la familia, entonces me voy al refugio de la oración. Señor, te suplico, tú convence a mi esposa, porque esto sí lo necesitamos y ella se está oponiendo. Entonces recurro a la oración. Si mis argumentos no convencen a mi esposa, recurro a la oración, hermano.
Bueno, está bien, hermano. Pero ¿cuánto tiempo yo debo de permanecer? ¿Cuánto tiempo yo debo de estar orando a Dios por eso? ¿Unos 2 años, 3 años?
Yo no sé cuál es el tiempo prudencial, pero
gracias, hermano, sí. Porque ahí yo sé que usted es un hombre muy especializado en diferentes preguntas que les hace la audiencia. Entonces, ahí yo quería que usted llegara.
Como que bueno, usted, hermano,
a un tiempo prudencial, como quien dice, dejemos sí. Que la voluntad de Dios trabaje.
Ya, pero tenemos que tener una oración sincera. Porque a veces nosotros oramos queriendo manipular a Dios. Creemos en la voluntad de Dios, pero queremos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Entonces, en mi oración, Señor, ayúdame a que tu voluntad se haga en este proyecto. Y si veo que todas las puertas se cierran, bueno, entonces ya estoy teniendo la respuesta de Dios. Si veo que las puertas empiezan a abrirse, entonces incremento mi oración sobre el asunto. Pero hay que ser humildes en reconocer que a veces también Dios me dice no. Lo mejor es no. No siempre un no es a cosas malas. A veces tenemos que decir no a cosas buenas. ¿Ya? Hay que recordar eso, hermanos. ¿Ya? Hay cosas buenas que nos retienen a hacer cosas mejores. No busques lo bueno, busca lo excelente. A veces nos conformamos con lo bueno, no hacemos lo malo, pero perdemos lo excelente. Y ese es un detalle que no lo hacemos muy bien, hermano. Lo excelente es obedecer a Dios, lo excelente es lograr la unidad familiar.
Amén, hermano.
Sí. Aprovecho la invitación, gracias, pastor. Para el próximo año, ya lo cogía.
¿Alguien más, hermano, tiene una pregunta? Acuérdense, eso es bien importante. Probablemente usted ha estado, conforme ha estado presentando los temas, usted ha tenido alguna pregunta en su mente. Y, por ejemplo, yo escuché ayer al hermano César Arellano hablando en relación con algo que tú habías dicho, pero que estaba fuera del tema. ¿Verdad, hermano César? Entonces, yo no le puedo responder, pero él sí le puedo responder.
La pregunta era, estaba comentando con un hermano, ¿no? De una pareja que se casa, cristiano, pero por cierta circunstancia uno de ellos, decide divorciarse por el error de uno de ellos, ¿verdad? Y es un error divorciarse, después de que hemos visto nosotros la enseñanza que nos ha dado usted, y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta era, ¿está condenado a vivir solo la otra persona o los dos?
Siendo cristianos, están condenados al...
Porque sería, como dice el apóstol Pablo, hay que quemarse, como contradiciendo a eso, ¿no? No hay que quemarse, hay que casarse.
Sí.
En ese caso...
Sí, pero también la Biblia nos enseña que debemos aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. El hombre tiene que entender decisiones que tomamos, consecuencias que llevamos. Y Dios está advirtiendo, no lo separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, si el hombre se atreve a separarlo, pues mi condena como juez supremo es quédese solo. Esa es la condena de Dios, no del hombre. Ahora, el hombre busca soluciones a esa condena y si me caso, y bueno, está bien, lo puede hacer. Pero está dentro de la voluntad de Dios. Usted me está preguntando, hermano César, acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no se separen. Se separaron. Pues la siguiente voluntad de Dios es quédense como solos. No se puede. Entonces anda, reconcíliate, pues. Es que no puedo estar solo. Pues reconcíliate. Sé humilde y reconcíliate con tu esposa. ¿Sí? Anda, hazlo. Sé que hay un texto en el Antiguo Testamento, pero no lo voy a mencionar.
La pregunta que también estaba, que era la que mi hermano estaba haciendo, ahora recuerdo, él hablaba de dos jóvenes, que en determinado momento, ¿verdad, hermano César? Que dos jóvenes, por su juventud, se casaron con alguien, y por su juventud el matrimonio fracasó. ¿Y qué van a hacer ellos después?
Ahora,
ya cuando ya llegan a la edad adulta.
Sí. Sí, ya hermanos, quisiera que entiendan esto. Las respuestas que se dan adelante son respuestas utópicas, porque ningún caso es igual al otro, idéntico. Y cada caso, los pastores, cuando entramos a consejería, hermanos, tenemos que escarbar un montón. No es que damos la respuesta inmediatamente, tenemos que hacer un montón de preguntas antes de decir esto y esto tienes que hacer. Cada caso es singular. Si un médico antes de operar de corazón abierto hace chequeos, análisis y esto y aquello antes de atreverse a abrir el corazón, imagínense asuntos espirituales, son mucho más delicados. Y tenemos que escarbar, ver qué ha pasado, ver circunstancias, situaciones. Si yo les digo, vuelvan a juntarse y no prevengo aquellos detalles que los desunió y simplemente me atrevo a decir, júntense, va a volver a pasar. Entonces, el trabajo es más arduo, hermanos. El trabajo es curar heridas, sanar cicatrices, limpiar el camino de ambos. Pero no podemos salirnos del camino de Dios. El camino de Dios es sencillo. Si estamos hablando de dos jóvenes que eran creyentes el momento de casarse y ahora están solos, entonces hay que procurar la reconciliación. Pero si ya no están solos, es otro asunto. Si ya tienen hijos, es otro asunto tan distinto. O sea, se tiene que hacer muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque a veces en este tiempo de preguntas y respuestas, damos una respuesta y pensamos que todos los casos son los mismos. Y no es así. Cada caso es distinto, hermano. Y debemos en las respuestas también ser prudentes en decir, esta es la posible respuesta, pero hay que analizar más, hay que hacer más preguntas, hay que revisar más el caso de la persona o de la pareja.
Gracias. Gracias,
pastor, ¿qué posibilidad hay de una persona que ha visitado centenares de iglesias y que diga que le gusta cosas de Dios, pero se ha retirado de todas las iglesias que va y dice, sí voy a ir, sí voy a ir? ¿Qué posibilidad hay de que esa persona se congregue en algún momento?
Dice en Timoteo, Timoteo habla sobre ese tipo de personas. Segunda de Timoteo nos habla del carácter de este tipo de personas. Déjenme ubicar el texto. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay esa actitud, sí. Personas que les gusta aprender todo. Aprenden aquí, aprenden allá, se meten aquí, se meten allá. Pero como dice el texto, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esa actitud es mala. Mala. Porque ninguna iglesia le va a satisfacer. Nosotros no vamos a una iglesia a ser satisfechos. Vamos a una iglesia a servir. Hablarle del evangelio. Hermana, la depresión, déjenme darles mi concepto de depresión. La depresión es la expresión máxima del egocentrismo. ¿Quieren ejemplos? Les doy ejemplos. Una persona que está deprimida, ¿por qué está deprimida? Porque no tiene lo que quiere. Eso le lleva a la depresión. La chica se enamora del chico, el chico tiene otra novia. ¡Ay, me deprimo! ¿Y por qué se deprime? Porque no tiene al chico de sus sueños. No tiene lo que quiere. Esa es la depresión. Cada vez que usted habla con una persona que tiene depresión, pregunte, haga un montón de preguntas y va a descubrir que no tiene algo que quiere. Se deprime porque no tiene la salud que quiere. Se deprime porque le han dado la noticia que no quería. Entonces siempre la depresión está relacionada con algo que no tiene la persona. Entonces, es la expresión de un sentimiento egoísta. Eso es la depresión. Y si esta persona está buscando una iglesia y se va de iglesia en iglesia y luego está deprimida, no ha entendido los principios básicos, principios bíblicos de qué es una iglesia. A la iglesia voy a aprender de Dios y a glorificar a Dios. Pero ahora las iglesias deberían dejar de llamarse iglesias y más llamarse servicio social. Porque si no le damos a la persona lo que la persona quiere, se va. y para cuidar que no se vaya, tengo que darle lo que quiere. Tengo que darle un show en los cultos, tengo que darle una música de acuerdo a sus gustos, tengo que darle incluso la prédica de acuerdo a su gusto. No puedo hablar de pecado porque se me escapa. Eso no es así. No es así, hermano. Entonces, esta persona que va de iglesia en iglesia ni siquiera no tiene el concepto de 1 Corintios capítulo 12. ¿Para qué Dios da los dones a los creyentes? ¿Dónde? En la iglesia. ¿Para edificar a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Pero a qué vamos a la iglesia? ¿Todos tienen que edificarme a mí? No. El pensamiento según 1 Corintios capítulo 12 es: yo he sido dotado de un don para edificar a los demás. Ese es el pensamiento correcto. Y Dios me quiere en esta iglesia. Es Dios el que me quiere en esta iglesia. No es que simplemente yo elijo por mi plena voluntad. Así no funciona. Leamos 1 Corintios capítulo 12. El Espíritu Santo dio los dones como Él quiso para edificación del cuerpo de Cristo. Así dice, ¿no? Entonces, si tú estás aquí, claro, tú has venido con tus pies, bueno, con tu auto, pero es por la voluntad de ¿quién? Y te quiere aquí, es por algo. No te gusta la cara de quien ha invitado el pastor, no importa, no has venido por mi cara, es Dios el que te quiere aquí. Ese es el concepto. Entonces, estas personas que van de iglesia en iglesia y nunca llegan a satisfacerse, ¿cómo? No puedo hacer nada. Si no doblega su corazón, no se puede hacer nada.
Buenas tardes. Me llamo Brenda. Estaba muy interesada en cómo estás expresando la depresión. Poco información sobre de mí, soy líder de jóvenes de la secundaria, también estudié trabajo social. Sí, entiendo cómo estás explicando de depresión, pero era muy, en mi pensar, era muy fuerte, como decía, porque como dijiste tú, cada situación es diferente, no hay ninguna misma situación en todo mandato. Creo que hay diferente población piensa que la depresión es sobre materiales, pero también son emocionales.
Sí.
Solo quería preguntar de ese perspectivo.
Muchas gracias. Las emociones afectan a la persona. Cuando una persona está con depresión, ¿necesita ayuda? Sí. No estoy diciendo de que hay que acusarle y como juez menospreciarle. No, necesita nuestra ayuda. Solo que estoy diciendo que la ayuda que tienes que darle es a entender que está amando algo más que a Dios. Solo así le vas a sacar de la depresión a una persona. Pero si tú le das pastillitas mágicas que suelen darles para darles sueño, provocarles sueño y se olviden del problema, despiertan, pasa el efecto de la pastilla y el problema sigue, porque sigue amando algo que no es Dios. Entonces, la depresión, para sanar a una persona de la depresión, es volver el amor hacia Dios. Pero si la persona sigue amándose a sí mismo más que a Dios, sea en lo emocional o sea en lo material, no la vas a poder sacar de la depresión. Va a volver a caer en la depresión. Y ahí comentaba con el pastor en la mesa que hay un libro que leí y me gustó mucho. Él decía que una de las formas de sacar de la depresión a las personas es dándoles tareas de servicio. Cuando las personas se involucran en servicio, no tienen tiempo para deprimirse y se dan cuenta de que otros sufren más que ellos, así que no tienen por qué estar deprimidos. El servicio es una herramienta eficaz para liberar a las personas de la depresión. que a propósito la depresión es, ahora sí, es una enfermedad tan común. Y no es enfermedad. Una vez más, si tú trabajas con jóvenes y encuentras jóvenes que están pasando por ese proceso de depresión y analizas su vida, revisas con preguntas y preguntas, te vas a dar cuenta que su amor está enfocado en sí mismo. Eso es lo que yo traté de decir. No he tratado de decir que no existe la depresión. Existe, y hay que ayudar a las personas deprimidas. Pero la ayuda es haciéndoles ver que están amando algo más que a Dios.
También hay que recordar que la sociedad en la que nosotros estamos desarrollando realmente es una sociedad que rechaza a Dios, saca a Dios de su contexto, de su vida. ¿Y eso qué hace el hombre? Lo vuelve un ser sin Dios, se vuelve un ser solitario, un ser que solo piensa en mí, myself, en yo, las tres personas. Entonces, y si tú te das cuenta, en esta nación existe una gran cantidad de gente deprimida. ¿Por qué? Sacan a Dios, pues soy yo. Entonces, el problema básicamente grande en esta nación es, han sacado a Dios de todas las esferas de la sociedad. No wonder. Ok. ¿Alguien más?
Sí. Hola, pastor, buenas tardes. Más que una pregunta, es un agradecimiento a Dios por la posibilidad que nos dio a usted y a su esposa de estar aquí presentes, dando esta conferencia. Es muy alentador para mí, me imagino que para todos, pero aprendemos mucho de las cosas que usted estudió de la palabra de Dios primeramente. Y como le decía a una hermana, no es la primera vez que lo escuchamos, ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo otra vez. Y agradezco a Dios por todos los que estamos aquí, tuvimos la oportunidad de escuchar todos estos bonitos consejos de la palabra de Dios. Y fui muy agradecido con la voluntad de Dios que ustedes y sus esposas estuvieran.
Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias, sí. Siempre a Dios las gracias, ¿no? Él es el maravilloso, Él es el que hace todo. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas?
¿Alguna pregunta sobre el aspecto, diferentes tipos de situaciones que se presentan también en los hogares? Uno podría ser la comunicación. Falta de comunicación en los hogares, otro podría ser el manejo del dinero. Nadie tiene problemas en ese sentido. ¿Alguien que quisiera tener una pregunta?
Hay preguntas, pero no nos atrevemos, dice la hermana. No se preocupe.
Muchas preguntas y muchos problemas en el matrimonio, ¿verdad? Aunque no, a veces no nos atrevemos a expresarlo, pero puede ser por falta de comunicación, como dice el pastor, también situación económica y muchos problemas.
Sí.
Y con los hijos igual, ¿verdad? No solo la pareja, el esposo, sino también la familia. Constituye tanto esposo, esposa como
mujer. Sí. Hay un autor que hizo un análisis de cuáles son los problemas que más afecta al hogar y lo puso, si mal no recuerdo, en este orden. El primer problema es el engaño, la infidelidad. Luego está la economía, que causa muchos problemas. E increíblemente, luego está los familiares de las parejas. Cómo trabajar con las suegras, los suegros, los cuñados, las cuñadas. Y está dentro de esa lista de problemas, sí, hermana. Entonces, son temas que son reales, hay que estudiarlos en algún momento, aunque nos dé miedo, temor. Y lo bueno es que la Biblia sí habla de esos temas, sí habla de esas soluciones, hermana.
Mi pregunta es, ¿por qué, no sé si nomás mi esposo o todos los hombres, pero
su enojo. O sea, se enojan, pero no quieren hablar porque están enojados. Porque yo soy una persona que si yo me enojo, yo me gusta soltarlo. ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? A mí me pone más enojada porque no soy el enojado. Yo quiero saber si es normal.
Yo creo que todas las hermanas le van a decir que sí.
Bueno, eso preguntemos a las hermanas, ¿no? ¿Es normal eso, hermanas? ¿Con todos los esposos pasa eso? Ay, me ha metido en un problema, hermana. Pregunte a mi esposa mejor. Bueno, la regla que Dios enseña en cuanto a lo a la comunicación de los problemas, de las molestias, de la ira, es no dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Entonces, el consejo es que tiene que hablar el problema, tiene que soltar el problema. Sí, ese sería el consejo, hermana. Tiene. Ya, sí. Me refería a su esposo, ¿no? Al esposo. El esposo que está sufriendo de ese tema tiene que aprender a soltar. Ahora, cuando decimos soltar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez debemos definir qué es soltar. Si soltar es expresarlo, excelente. Pero la Biblia también enseña cómo expresar la cólera que tenemos. Hay un verso que me gusta mucho, dice, airaos, pero no pequéis. Otra vez, cuando revisamos la gramática, ese verbo nuevamente está en imperativo. ¿Y qué significa? Es una orden. O sea, Dios te está diciendo, moléstate, airate. ¿Cómo? ¿No quieres que viva en paz? No. Cuando las cosas son malas, tienes que molestarte. Es una orden de Dios. Interesante, ¿no? Es una orden de Dios. Pero la orden completa es, pero no pequéis. Entonces, de repente el varón no quiere mostrar su enojo para no pecar. Pero esa no es la orden, ¿no? Pero la orden es que sí, seamos expresivos, que sepa que estoy molesto, pero no pecar. No pecar. Porque a veces lo soltamos y al soltar hacemos daño, aplastamos a quien sea y eso no es correcto. No es bíblico.
Tengo una pregunta que me la han hecho bastantes personas, quizás ya la he contestado y todo, pero quisiera ver su perspectiva, ¿no? Como todos sabemos, ahora nosotros solo tenemos una mujer, ¿no? Y el pueblo de Israel, a mí me la han hecho directo la pregunta. El pueblo de Israel, los varones podían tener 2, 3 mujeres, incluso podían repudiarla. Ya estuvimos viendo que fue Moisés por la misma maldad del hombre, ¿no? Pero la pregunta es, la voluntad de Dios no era esa, de que el hombre tenga varias mujeres, o por qué sucedió y por qué, ¿me entiende? O sea, ¿por qué en ese periodo para el pueblo de Israel se permitió eso? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay diferencia? Hermano, y no estoy tratando de actualizar ni nada. No, sí, hermano, igual para las mujeres puede ser, ¿no? Sí. Y viceversa. Entonces, sí. Pero la pregunta es bien directa, ¿no? ¿Por qué, sí, incluso para el pueblo de Israel, yo personalmente pienso que no es la voluntad de Dios, ¿no? Pero me gustaría ver su perspectiva.
Gracias, hermano. Cuando era profesor en el seminario, enseñaba a los alumnos un curso que se llamaba síntesis doctrinal. En ese curso entrenábamos a los alumnos cómo interactuar, cómo las diferentes doctrinas deben interactuar y cómo debemos presentar el evangelio a las personas con bastante tranquilidad y paz. Uno de los temas que enseñaba allí es las trampas de la lógica. ¿Han escuchado de eso? Las trampas de la lógica es una forma de cómo hacer preguntas tramposas, ¿ya? Y ustedes pueden buscar en internet información sobre las trampas de la lógica y van a encontrar bastante información. Por ejemplo, hay un método que se llama el hombre de paja. Es cuando uno hace un argumento y para que los demás lo acepten, nombro a un ilustre personaje. Por ejemplo, les digo, como dijo Einstein. Ah, bueno, si lo dijo Einstein, ¿a qué creerlo? Pues, ¿por qué lo dijo Einstein? Eso es una trampa de la lógica. ¿Ya? Lo tenemos que aceptar porque es Einstein el que lo dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que aceptarlo? Hay otra trampa de la lógica que es el argumento que te obliga a aceptar como una verdad. Y eso es ese caso, hermano. La pregunta está mal hecha. Porque me está obligando a aceptar una mentira como hecho. Y es falso. Entonces, en primer lugar, no puedo responder esa pregunta porque la pregunta está mal hecha. Porque la pregunta tiene una filosofía equivocada. Tengo que aceptar esa filosofía para poder responder esa pregunta y no es así. Por ejemplo, está diciendo, ¿por qué en el Antiguo Testamento los israelitas tenían mujeres? Muéstrame eso en la Biblia. Muéstreme en la Biblia. No existe. ¿Qué David tuvo? David, no son los israelitas. David es David. ¿Qué Salomón? Salomón. Salomón es Salomón, no es los israelitas. ¿Se dan cuenta? Y cada vez que mencionamos es un individuo, pero no es el patrón del pueblo, la forma del pueblo. No es lo que Dios permitió en el pueblo. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Me están obligando a aceptar de que era algo normal. Y todos los que tuvieron más de una mujer recibieron el castigo de Dios. Entonces, la pregunta está mal hecha. ¿Qué hizo Dios? Sí. ¿Qué hizo Dios con aquellos que tuvieron más de una mujer? Esa sería la pregunta. Pero ellos no quieren hacerla así, porque están buscando una respuesta equivocada para defender su argumento.
Sí, porque en el caso de lo que dice el hermano, siempre surge la misma pregunta para nosotros los cristianos. Ahora, hoy aún los cristianos, en determinado momento dicen, bueno, si Salomón tuvo mil mujeres y ahora porque Dios no nos permite a nosotros tener por lo menos
sí. Gracias, pastor. Antes de esa repregunta, entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? La respuesta tiene que ser, estás equivocado. En ninguna parte de la Biblia Dios permitió que los hombres tengan más de una mujer. Pero hubo hombres. Sí, pero ¿qué hizo Dios con esos hombres? Pregúntale cuánto lloró Salomón. ¿Han visto cuánto lloró Salomón? Pregúntale a David cuánto sufrió después de haber pecado. Y lo que dijo al final. Entonces, no puedo responder tu pregunta, porque lo correcto es que Dios nunca lo permitió y cada vez que el hombre en rebeldía actuó de esa forma, Dios los juzgó. Entonces le corto alas para que siga preguntando eso. Sí. Nunca, nunca. Hablando de voluntad de Dios, hay dos voluntades. La voluntad ejecutiva, cuando Él hace las cosas, y la voluntad permisiva, cuando Él permite que pasen las cosas. Entonces, en este caso es la voluntad permisiva, cuando Dios permite que pasen las cosas, pero no es que Él ejecuta esas cosas. Allí es donde Job se equivocó. Job le dijo a su mujer, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Está bien lo que dijo Job? ¿Jehová dio? Sí. Todo lo que él tenía, Jehová le dio. ¿Jehová quitó? No, Satanás fue el que le quitó. Él no sabía eso. Hermano.
Es una pregunta bastante personal, hermano. desde los 12 años, anteriormente yo desde los 12 años viví en una familia disfuncional, y una de las cosas que yo adquirí en esa familia y aprendí, más que todo en la calle, fue cuando me sucedió, es que aprendí a los vicios. Aprendí a diferentes vicios, ya lo he dado testimonio acá, pero el que le quiero preguntar es el de la bebida. Yo viví muchos años en ese mundo de la bebida. Yo sé que me pueden tomar a mal, pero es mi pregunta personal. Pero le comento, cuando el Señor me convirtió, viví muchos años perdido en el alcoholismo, y una fui cayendo a otras cosas, que me llevó este vicio. Entonces, esta manera de vivir me hizo mucho daño y destruyó mi familia. Entonces, cuando el Señor me convierte, me hace ver mi pecado, mis pecados y mis acciones. Y tengo ese convencimiento por obra y gracia del Espíritu Santo que soy un pecador, y viene el arrepentimiento. Ahora, como cristiano, yo hablo por mí, desapruebo en toda circunstancia, estoy hablando por mí, las bebidas alcohólicas, porque eso yo lo he aprendido desde mi niñez, que me hizo daño y me destruyó, y hoy por hoy es un problema social destructivo que el enemigo Satanás está utilizando. Ahora, pastor, la pregunta es, le repito, lo desapruebo porque para mí no está correcto. Está correcto que estemos absorbiendo una idea que un poquito no te hace daño, o está bien si no te excedes. Le doy la palabra.
Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermano, no se ofenda conmigo, pero en primer lugar, no es bueno tener argumentos bíblicos o espirituales en base a la experiencia. La experiencia no es la base de nuestras convicciones. Y yo creo que su convicción es buena, pero la base de su convicción no es la correcta. Siempre nuestras convicciones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Sí, sí, voy a eso, ¿no? A responderle. Solo quería decirle, no porque usted ha vivido así, debe tener esa convicción. La convicción debe nacer porque lo ve en las Escrituras.
Lo vi en la Escritura. Sí. Es como yo, el Señor me mostró ese pecado.
Oh, okay.
Ahora, hay versículos donde muestra la desnudez que tuvo, Lot, la desnudez de ellos y las situaciones que vivieron. Esto me muestra de que hay un conflicto, hay algo que no está bien, y en base a eso pues también me da un argumento y decir no lo acepto, no está bien para mí.
Los que están pro alcohol le van a decir, pero esos eran dos casos extremos. Entonces ellos van a usar pasajes como el vino que convirtió Jesús, el agua que convirtió en vino. Creo yo, hermano, que hay muchos textos bíblicos que nos exigen de parte de nosotros una abstinencia, ser abstemios. ¿Qué pasajes bíblicos? Primero, en el Antiguo Testamento, no recuerdo el pasaje exacto, pero dice, maldito aquel que invite a su prójimo. Luego, en el Antiguo Testamento dice, no es bueno que mires el vino cuando rojea. En la cultura de aquel entonces, el vino que empezaba a rojear es el vino que empezaba a fermentarse. La palabra vino se usaba para dos tipos de jugo de uva. El jugo de uva fresco también era llamado vino, y el jugo de uva que empieza a fermentarse también era llamado vino. Entonces, el contexto determinaría cuál vino es, y siempre nos da un contexto. Ahí está diciendo, no mires al vino cuando empieza a tener alcohol. No lo mires. Ese es el consejo de Dios. Entonces, alguien dice, sí, pero le dice Pablo a Timoteo, por causa de tu estómago toma vino. ¿Está hablando del vino con alcohol? Particularmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque en aquel entonces tener agua potable era difícil. Timoteo sufría del estómago. ¿Cómo va a tomar agua de la calle? Porque los animales tomaban de esa agua. La gente lavaba su ropa en esa agua. No habían letrinas, baños. Muchas de las aguas eran contaminadas. Entonces, para una persona que tiene el estómago débil, esa agua tenía que ser hervida. ¿Y cuánto costaba hacer hervir el agua? Tenían que tener leña, tenían que tener todo un proceso. El agua estaba lejos. En cambio, tener el jugo de la uva era más fácil. Y por causa de su estómago, mejor es que tomes jugo de uva a que estés tomando agua de la calle. Entonces vemos una diferencia. En la palabra en griego, la palabra para referirse a vino tiene diferencia en el griego. Hay una palabra que es específica para el jugo de uva. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿Alcohol o jugo de uva llamado vino? Yo creo que es imposible que Jesús haya hecho una bebida alcohólica. No creo que Jesús haya promocionado la borrachera de esa gente. No lo puedo creer, no lo puedo aceptar y no creo que el texto bíblico esté diciendo que Jesús hizo un vino fermentado para esa gente. No lo voy a aceptar porque yo sé que en el griego hay una diferencia en esa palabra. Otro ejemplo bíblico. Cuando dice el texto, no pongas vino fresco en odre viejo. ¿A qué se refería? Los odres viejos eran usados para poner el vino allí y se fermentase. Esa era la función del odre viejo. El odre viejo ya tenía todas las, ¿cómo se llaman estos? Bacterias que promocionaban, que aceleraban que el vino se fermente rápidamente. Entonces, componentes bacteriológicos que de tal forma tú pones el vino en ese odre viejo y rápidamente se empieza a fermentar. Entonces, se usaba para eso los odres viejos. Una vez que ya empezaba a fermentar, lo sacaban a las tinajas y ahí tenían el proceso ya de vino fermentado. Pero quiero que noten que en ese pasaje a los dos le llama vino. Al vino fermentado le llama vino y al jugo de uva también le llama vino. Entonces, por lógica, cuando dice que Jesús convirtió el agua en vino, ¿cuál de los dos habrá sido? Tiene que ser el jugo. Entonces, sí, yo particularmente, hermano, encuentro respaldo bíblico que promociona el que seamos abstemios. Sí encuentro pasajes bíblicos. Sé que en muchas culturas el vino es parte de su dieta. Sé, entiendo. ¿Qué país, hermano? Argentina. Estuve en Argentina, hermano. Qué rico vino, ¿no? No se puede resistir. Sí. Sí. Entonces, ya es un aspecto cultural. Es un aspecto cultural. Entonces, yo no voy a evangelizar a un argentino llamándole que es una desproporción espiritual. No, yo dejo que el Espíritu Santo guíe al argentino a darse cuenta que sí se puede comer el asado sin vino. Pero que ya es trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Hay lugares donde no me meto y dejo que sea el Espíritu Santo el que convenza a las personas.
Amén. Quisiera que siento que soy el pastor de la iglesia. Entiendo la posición del hermano. También respeto la posición de personas que piensan diferente que él. Nosotros somos parte de una congregación mayormente anglosajona, americana. Muchos de ellos acostumbran tomar vino con su comida. Y eso es algo que yo le he dicho también aquí, públicamente. O sea, no es que se está escondiendo. Lo que yo quiero prevenir es, y respeto a las personas que piensan diferente que lo que piensa el hermano, respeto las dos opiniones. Lo que sí es que no quiero que la opinión del hermano influya sobre otras personas y que busquemos a otro hermano porque no piensa como yo pienso. Eso es lo que yo quiero evitar. Y en ese sentido quiero decirles, respeto ambas opiniones y probablemente yo tengo la mía particular, propia. Pero yo lo que no quiero es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer, y en esto aplico el asunto de lo que estamos hablando, de todo otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia, el que no come, y el que no come no busca, el que come porque Dios lo ha recibido. Porque tú, ¿quién eres que buscas al criado? Dice la palabra. Ahora les refiero a una experiencia personal. Yo un momento de mi vida creía que las personas que comen camarones, que comen carne cerdo, se van a ir al infierno. Así me lo enseñaron, así lo aprendí. Y entonces yo cuando sentía trabajar en un restaurante chino, imagínense. Cuando veía que venía la gente que comía con arroz con camarones, yo decía, estos se van directo a mí. También me enseñaron que se tomaba Coca-Cola, también se va a decir. Peor. Lo que quiero decir yo es que tenemos que aprender a respetarnos como hermanos.
Amén.
Y dejar que sea el Espíritu de Dios el que obre nuestro corazón. Como pastor, oro para que haya unidad en la iglesia, la unidad que trae solo el Espíritu de Dios, pero que no haya contención, porque yo pienso esto y vos sí. No, respetémonos, amémonos por sobre todas las cosas.
Amén.
Amémonos como hermanos en Cristo y permitamos que sea Dios de lo alto que a través de la inspiración de su palabra pueda guiarnos, pueda instruirnos. Y por eso es que desde este púlpito se predica la verdad. Desde este púlpito se predica la palabra de Dios. Poco a poco recibimos el consejo de Dios. Gracias a Dios por el pastor Gustavo, que él trajo información sobre las diferentes cosas que quizás yo como pastor no hablo. Porque yo dije, mejor que las hable él.
Gracias, pastor. Hermana.
Una pregunta. ¿Cuál es el rol de los abuelos en este caso? Porque yo creo que hay muchos abuelos que estamos con los nietos.
Sí, sí.
Entonces, porque, bueno, mi opinión es de que los padres es la educación de los hijos. Y los abuelos hay que chochear a los nietos. Pero a veces que se ponen un poquito más, se apegan a uno en este caso, ¿no?
Yeah.
Que ya con los padres, entonces uno lo que hace es irse a un lado para que puedan ellos, ¿cómo se puede decir, llevar la rienda, ¿no? Entonces, por eso quisiera.
Sí. Ya, gracias, hermana. Para terminar, lo que el pastor nos acaba de encaminar, la actitud y el corazón es fundamental en una congregación. Si no sabemos controlar nuestra actitud, es, en vez de bendición, llegamos a ser un tropiezo por una opinión que tenemos. Me gusta este consejo que escuché. Debemos aprender a escoger las batallas que debemos pelear. No es bueno meternos a todas las batallas, vamos a terminar cansados y muertos. Hay batallas que valen la pena pelearlas, hay batallas que hay que dejarlas pasar. Y en cuanto a costumbres, yo creo que esa es una batalla que no es fundamental. No es fundamental. Como le digo, he estado en Argentina y, hermanos, los argentinos me han llevado a comer a sus casas y me han puesto el vinito ahí. Es una batalla que no tengo que pelear. Hermanos, ¿por qué toman el vino? No, hermanos, hay batallas que no merecen la pena pelear porque hay almas que se están yendo al infierno. Y nosotros nos empezamos a pelear por opiniones, perdemos energías para lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, seamos sabios, hermanos, en escoger las batallas bien y lucharlas bien. ¿Para la gloria y honra de quién? Del Señor. Respondiendo a la hermana, yo creo que el rol de los abuelos es ser felices. Los abuelos tienen que ser felices. Ya han cumplido su función de criar hijos. Dios no les ha llamado a criar nietos. No. Claro que los niños se pegan más a los abuelos, porque la verdad es que los abuelos no disciplinan a los nietos. ¿Eh? ¿O me equivoco? Así es. No disciplinan a sus nietos. Entonces los nietos están felices y chochos con los nietos, con los abuelos. A su nieto. Wow. Ya ve, está chocho con la abuelita. Y tampoco los abuelos deben corregir a los hijos, porque esa es tarea de quién, de los padres. Entonces creo que los abuelos tienen que ser felices, cumplan su función siendo felices. Ya descansen, abuelos, descansen, vayan a pasear, vayan a ver si viene la segunda ronda. No han leído de Sara, ¿no? Sí, hermano, eso es particularmente lo que yo creo. Creo que el hogar funciona bien cuando los abuelos cumplen su función, y es la función de ser felices. Visiten a los nietos, pero no vivan con los nietos. Jueguen con los nietos, pero no críen a los nietos. Salvo excepciones, ¿no? Que los padres estén mal, bueno. Son excepciones, pero la regla general, los abuelos vivan, ya han criado, sean felices, pasen tiempo juntos. Que disfruten el retiro, sí. 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 Claro que como hemos sido padres, nos da ganas de seguir siendo padres de los nietos, pero no, a eso no te ha llamado Dios. No vas a encontrar pasaje que te sostenga. La última pregunta.
Yo lo he entendido, como usted lo explicó, que cuando hay un matrimonio, que la esposa es creyente y el esposo no, pero ella tiene que someterse al esposo, ¿verdad? Que ahí está el pasaje que dice, no me acuerdo en dónde es que estaba buscando, pero no me acuerdo dónde estaba.
Primera de Pedro 3, Corintios también.
Que dice de que estén sujetas a los esposos y conversos, que con su ejemplo pueden llevar el corazón de los esposos a ser convertido. Lo que yo quiero entender es que si entonces esa conducta de la esposa sometida tiene tanto en el Señor, tiene tanto poder, o no sé cómo se lleva la palabra, que lo va a llevar al esposo
converso a convertirse. Sí. Bueno, eso lo dice la Biblia. Le leo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Entonces, si esta dama, esta mujer, se somete bíblicamente al Señor, el Señor está con ella. ¿Quién contra ella? La sumisión es lo que va a convencer al esposo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ahí está en la Biblia, hermano. Entonces las mujeres no se sientan desprotegidas. Dios está a su lado.